Oye, y como hablábamos cuando partimos este programa de esta fiebre mundialera, más de 104 partidos que se van a vivir en esta Copa Mundial FIFA 2026. Estaba mirando los calendarios. De hecho, yo había dicho que Alemania había ganado, tal cual ganó, 7-1 a Curazao. Países Bajos 2, o sea, a 2 con Japón, Costa Marfil 1 a Ecuador, que ese partido estuvo súper bueno, no sé si lo vieron ayer, pero Costa Marfil jugó cualquier cantidad. Suecia 5-1 a Túnez, bueno. Vamos viendo como los scores, también cómo se empiezan a dividir los estadios entre el oeste y el este de Estados Unidos, de México y Canadá también, pero hay un furor por el mundial, sobre todo diría yo en el género masculino, aunque hoy día vemos más mujeres también comprometidas acompañando a sus parejas y con esa pasión, con ese fanatismo, de ganas de vivir esta experiencia con entradas y taquillas súper caras. De hecho, entradas de sobre $2,000, en las finales están a $300,000 algunas entradas, así que bueno, totalmente un furor. Y para hablar de este proceso y cómo provoca el Mundial de Fútbol en las personas, considerando que desde hace semanas se ha visto la expectación de todo el mundo y de Chile, por supuesto, también por el álbum, que ha provocado muchísimo entusiasmo a nivel internacional. Vemos cómo las empresas de despacho, Rappi, de hecho salió en las noticias el otro día, mostraba que han subido sus ventas montones porque reparten laminita, por si usted no sabía. Estamos aprovechando de pasar así aviso, tan. Vamos a hablar con un psicólogo, sociólogo, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad Diego... Hoy estoy súper desconcentrada, me pasé de la UDD, de hecho, de la Universidad del Desarrollo. Estoy con Jorge Fábrega para hablar de este furor por el mundial. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente se vuelve loco? ¿Qué nos está faltando? ¿Por qué como sociedad necesitamos distraernos? Perdón, Jorge, ¿cómo estás tú?
Muy bien.
Prometo concentrarme ahora. Sí,
no, economista y sociólogo.
Economista y sociólogo.
Sí, ese es mi origen. Sí.
¿Estudiaste ingeniería comercial primero?
Sí.
¿Y después te especializaste en economía y después sociología? ¿O primero sociología?
En paralelo, en realidad.
En paralelo.
Pero sí.
Pero mira, por favor, chapo por ti, seco. Ya. Hablemos un poco de este furor del mundial. Como sociólogo, me imagino que tú estás acostumbrado a ver estos como movimientos sociales de las personas, de la gente, de los países también. Hay países que enganchan mucho más que otros. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué necesitamos esta distracción? ¿Por qué sentimos y vibramos con tanta pasión ante estos movimientos?
Bueno, el furor del fútbol tiene, de una perspectiva sociológica, tiene que ver con que el fútbol logra producir un sentimiento sincronizado, una emoción sincronizada en mucha gente al mismo tiempo, que en eso es parecido a, por ejemplo, ir a un concierto del grupo que te gusta y está todo el mundo en una suerte como de epifanía en ese instante. Y esto el fútbol lo logra a nivel global porque tiene algunas características como deporte, porque como deporte genera emoción, pero además como un deporte en particular que es muy sencillo de entender, no tan sencillo de jugarlo bien o entender las tácticas, y entonces eso permite que todos, desde el que apenas lo ve hasta el experto, puedan estar juntos hablando distintos símbolos respecto del juego.
Pero el mismo lenguaje, claro.
Exactamente. Y entonces genera este ritual, ¿ya?, que es cada 4 años, en la que efectivamente se detiene un poco nuestras diferencias. Imagínate la gente de un mismo país que pueden tener visiones distintas, distintas partes de la ciudad, distintas preferencias ideológicas, pero a la hora de que juega el equipo que los representa, todo eso queda en stand-by, ¿ya?, y participan de la misma emoción. Entonces genera una comunidad, ¿ya?, una sensación de que hay un nosotros que nos trasciende. Y eso rememora lo más esencial humano, digamos, que es ese sentido tribal, ¿ya?, ante un rival, ¿ya?, al cual hay que vencer. Entonces están todos esos elementos básicos de la
como
sociabilidad más básica.
Intuitivos, como casi basales del ser humano.
Totalmente basales.
Claro, es que me llama la atención, o sea, a mí me gusta el fútbol. Jorge, yo te pregunté antes de entrar acá, me dijiste que te encanta el fútbol, que lamentablemente no has visto tanto, pero claramente estamos recién empezando las clasificatorias, entonces después uno se entusiasma mucho más cuando ya países como importantes y todo empiezan a jugar. Pero ¿por qué hay esta cosa como basal, como lo explicábamos, de soltar todo en tu vida? Porque yo veo gente que viaja y paga y junta plata, quizás durante los 4 años, 1 año da lo mismo, pero se gasta, se endeuda, va a jugar, llega al estadio, se olvida de si está enojado o no está enojado, si tiene pega o no tiene pega, si tiene deuda o no tiene deuda, si se está separando o no, y abandona su vida por un motivo, fútbol en este caso. ¿Cómo es tanta la pasión o cómo es tanto lo que necesitamos desconectarnos como sociedad?
Mira, lo primero que hay que recordar, que como te comentaba, es que te conecta con algo que te trasciende,
¿ya? Claro.
Y eso, cualquier persona que tenga algo que le guste mucho y que sea colectivo lo va a sentir, aunque se trate de otro tema, no hablemos de fútbol, de cualquier otro tema. Va a sentir esa conexión con que yo estoy en esto y hago sacrificios de distinto tipo porque esto va más allá de mí y me hace ser parte de un nosotros que me trasciende. Eso, el fútbol lo logra, además, de manera ritual. El caso del Mundial, que lo estamos hablando, en periodos litúrgicos que se van repitiendo, así tal cual, litúrgicos, claro. Cada 4 años, ¿ya? Y lo mismo hacen los equipos locales cada fin de semana, por ejemplo, ¿ya? A otra escala, por cierto, ¿ya? Pero entonces esa conexión con algo que te trasciende hace que el humano participe entero en eso, ¿ya? Y deje de lado malestares, dificultades, todos los aspectos más, digamos, materiales de la vida, porque esto tiene un componente simbólico que es lo que le da ese sentido a esas rutinas.
Pero esto es como más intuitivo, entonces, como una necesidad biológica de tu cuerpo de querer pertenecer, cuando quizás estamos hablando de sociedades que hoy día la gente se siente sola, se siente no comprendida, se siente frustrada. Quizás esta intuición de hay algo que me va a hacer vibrar, me hace bien, me engancho más, porque vemos que esto crece. O sea, el fútbol, la fanaticada no va decreciendo, solamente sube.
Mira, esto, pero yo estoy de acuerdo con todo el análisis que estás diciendo, pero con una sola salvedad: esto no es algo moderno solamente, esto, como dices, esto es innato, claro. ¿Ya? Y por lo tanto se ve en muchos otros ámbitos de la vida. Si uno se pone a reflexionar un segundo, ¿qué cosas son las que marcan el tiempo para ti? Van a ser aquellos momentos rituales de la vida. Esos son los que van marcando el tiempo simbólico, con significado para la gente.
Claro.
¿Ya? Entonces, lo que pasa es que el fútbol lo hace a una escala porque permite el mismo lenguaje, independientemente de que tu lenguaje, digamos, verbal sea español, inglés, no sé, francés, lo que sea, ¿ya? Entonces, pero todos hablan exactamente lo mismo, algunos con más especialización que otros, pero claro. pero esencialmente todos entienden lo que está pasando, y es un deporte que lo único que necesita en esencia es algo que ruede y algo que marque un arco.
¿Pero tiene que ver que no te desafía también intelectualmente? Que es básico, que es simple, que, como tú dices, es un lenguaje universal, que es algo que al final se entiende mirándolo. O sea, es casi intuitivo también, como lo decimos, como hoy día utilizar quizás un aparato móvil.
Bueno, vis a vis a otros deportes, sí. Porque, por ejemplo, pongamos al lado...
El fútbol americano yo no logro entender.
El fútbol americano, claro. Tú necesitas entender la técnica de lo que está pasando y se detiene a cada rato.
Y perdón por los gringos, pero yo lo cuento fome.
Claro, hay otros deportes que el que lo entiende, por ejemplo, el béisbol, ¿ya?
Sí.
¿Ya? Que también son juegos más lentos, muy estratégicos, pero el que lo entiende vibra de esa misma forma. Claro, esto no tiene eso, entonces en ese sentido es menos desafiante técnicamente que otros deportes, de todas maneras, ¿ya? Eso lo hace más masivo,
claro.
¿Ya? Pero eso no quiere decir, para aquellos fanáticos de fútbol que estén escuchando, digamos, que sea un deporte más simple necesariamente, no, para nada. O sea, tiene sofisticación, y pues hay programas de personas que conocen las características de cada jugador, de cada formación del juego, y que son complejas, digamos, no son fáciles de hacer, ¿ya? Y no cualquiera que no haya invertido tiempo las va a entender, ¿ya? Pero no es necesario eso para poder disfrutar como hincha, como espectador, y por eso la masividad de este deporte respecto de otros, ¿ya? Ahora, esa fibra que toca no es solamente contemporánea, porque tú tienes razón que vivimos una época en la que hay pocos nosotros, digamos, a lo que uno pueda referirse, ¿ya? Y entonces, claro, acá hay un nosotros que cada cierto tiempo nos recuerda, y en este caso, en el caso chileno, no, mejor no hablemos de fútbol hablando de Chile.
No hablemos de estamos súper, súper dolidos. Yeah, sí.
Pero hablando de selecciones, digamos, claro. Efectivamente lo que se produce es esa sensación de nosotros mismos.
De
una comunidad, exacto.
Es bien impactante igual. Bueno, yo no sé si en sociología cuando estudiaste o no te hicieron ver estas cosas, pero me imagino que debes haber mirado el comportamiento social, personal, humano. Pero es bien impactante cómo un deporte, independiente del que sea, ahora está el fútbol, hace que la gente se una, genere como un lenguaje colectivo, sienta que es parte de, que forma y que comparten y vibran en una misma dimensión. Pero ¿qué pasa cuando también estas cosas se acaban? Porque cuando uno vive algo impactante que te motiva, que te hace abandonar toda quizás tu responsabilidad, tu día a día, tus ritos, como dices tú, se acaba el mundial y que hay viudo, po. Te bueno, sacaron la mitad de un cuerpo.
Pero eso es...
Es duro.
Es un clásico, digamos. Fíjate, pero no es solo del fútbol, es de cualquier actividad que te ha generado una epifanía. ¿Ya? Entonces, a otras personas les pasará con una serie que ven en algún sistema de streaming, por ejemplo. Sí. Y de repente ya, ¿y ahora qué? ¿Ya? Efectivamente, bueno, con el fútbol va a pasar
lo mismo
después de cada rito de esto, pero parte, digamos, de las emociones.
Pero viene un bajón social, si uno hiciera una encuesta, saca el partido, chao, fuegos artificiales, cada uno para su casa, pesca el avión, donde esté, donde sea, si uno hiciera una encuesta ahí mismo, ¿vendrá una baja de la adrenalina, dopamina o lo que es serotonina, lo que te produzca esto, y la gente entra como un estado débil de depresión?
Probablemente algunos sí. Ah. La gran mayoría, como decíamos, tiene bajas barreras de entrada a este deporte. Para muchos, me entretendré con otra cosa, pero a los que están más involucrados, efectivamente, empiezan a planificar el próximo mundial.
Y a juntar,
a juntar dinero para eso, claro.
Claro. Oye, ¿y qué pasa con él socialmente también con esta cosa? Bueno, tú me decías de pertenecer. Hay un tema también intergeneracional que a uno dice, bueno, yo con mi papá iba al estadio, quiero llevar a mi hijo, mi hija al estadio para que tengamos como esta unión transversal. Pero hoy día vemos esta fiebre también por el álbum, que es tremenda.
El Panini.
Sí. Y vemos cómo papás se comprometen y no sabe si en realidad el que quiere juntar el álbum es el papá o el abuelo. Porque hay como un compromiso de que lo tengas, de que vivas la oportunidad. Pero yo no sé si es tan propio del niño que quiere o el joven, sino que también del que se compromete con este joven. No sé si se entiende.
Mira, lo que pasa con los álbumes, porque esto del álbum Panini viene hace 50 años. Ahora aumentó la escala y ahí las redes sociales tienen mucho que decir y generar mayor éxtasis asociado, en este caso, al álbum, pero podemos elegir otro tema y va a pasar lo mismo. O sea, como excitación de estar presente y no perder.
A nivel mundial.
Claro.
Es bien impactante.
Eso es porque estamos globalizados. Pero lo que hace en concreto el coleccionismo en general es tratar de materializar ese nosotros en algo. Yo me quedo con algo de eso. Entonces, cuando las personas y los grupos concretizan ese colectivo que han construido, buscan alguna manera de atraparlo, de hacerlo y mantenerlo. ¿Ya? Y esa es la función social que tiene el álbum.
Claro.
Y genera fertilización, llamémoslo así, o socialización, para ser lenguaje más apropiado, desde las generaciones anteriores a las nuevas, pero también al revés. ¿Ya? Ahora los nietos entusiasman a los abuelos y generan ciertas nostalgias y uno recuerdan cómo lo hacían X años atrás.
Pero eso es como romanticismo al final de pensar que uno lo hace intergeneracional, que trasciende de una etapa de la vida a otra, pero también hay un mecanismo que te atrapa, que es todo lo material. El materialismo, de tenerlo, de comprarlo, de gastar, después ya lo junté, no sé si la gente lo pone como en la mesa de centro en la casa, en el living, y lo mira y lo recuerda, sino que es como una euforia del poder también adquirir algo.
Yo a eso diría dos cosas. Hay una que es funcional, y es la idea de efectivamente durante el momento de que es este mes, digamos, de presencia del mundial, una manera de materializarlo y quedarme con algo. Claro. Pero también está la parte disfuncional, y es la que se obsesiona con algo. ¿Ya?
Claro.
Ahora, vuelvo a repetir, eso no tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con las experiencias humanas de de irse un poco más allá. Por ejemplo, algo por el estilo podría ser lo que está pasando ahora con más persistencia en Chile, pero que uno lo puede ver, por ejemplo, en Estados Unidos con mucha claridad, que es los adornos para Halloween. Que claro. hay hogares que hacen un poco menos.
No me diga eso, porque yo decoro mi casa. Yeah. Bueno, antes la decoraba cuando mi hija era más chica, pero hace la fantasía a los niños.
Claro, final, pero pues. empieza a producirse algo que no, esto es extraordinario.
Claro.
Y entonces hay distintos niveles. Hay algunos que son niveles más funcionales y otros que ya se vuelve una obsesión, ¿ya? Y pasa, digamos. Pero eso no tiene que ver con el fútbol, eso tiene que ver con, digamos, con las pulsiones humanas, digamos.
Oye, es que encuentro súper interesante hablar la forma de comportarse que tenemos como sociedad, como planeta también, como esto, la globalización ha hecho que seamos bastante más parejos, como que antes había una división entre el primer mundo, tercer mundo, quizás la forma de vivir, quizás la forma de respetarnos, quizás la forma de marcar nuestro espacio, pero hoy día vemos que una sola pelota que rueda en Norteamérica tiene paralizado totalmente el planeta, a países que uno ni siquiera sabe dónde están ubicados en el plano, o sea, claramente es bien interesante ver cómo hoy día vibra, se mueve el ser humano con cosas que trascienden y trascienden los años, porque el mundial,
claro. O sea, claro, es emoción, es poesía, es todo junto.
Es todo junto. Mm. Pucha, se nos acabó el ratito, conversamos acá con Jorge Fábrega, sociólogo, economista y docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias por venir acá a entender de una forma mucho más profundo lo que es este furor por el Mundial 2026, entender también el álbum, si usted está con un niño desesperado, que está frustrado, que le hace pataleta por las laminitas, bueno, quizás tratar de explicarle que esto tiene que ser algo más amoroso, que lo pueden hacer en conjunto, pero tampoco yo creo que dedicarle tanta pasión a algo que va a quedar ahí botado y abandonado, pero claro, eso es mi parecer, pero bueno, para algunos quizás puede ser un bien súper preciado. Gracias, Jorge, por acompañarme.
Gracias a ustedes por la invitación.
No, gracias a ti. Oye, quiero contarles algo porque la banca